Cristian Varela, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Nico? Muy buenas tardes. Estamos en la Secretaría de Agricultura de la Nación, Avenida Paseo Colón y Carlos Calvo.
Qué lindo, ¿te sentís este Harry Potter ahí, o no?
Sí, es un edificio precioso de principios del siglo pasado que fue construido para otros fines, pero bueno, a mediados del siglo pasado ya albergó al campo argentino. Y aquí estuvieron presentes el secretario de esta cartera, Sergio Iraheta, que recibieron a la mesa de enlace. La reunión formalmente fue por el futuro del INTA y cómo va a ser la reorganización de este instituto. Pero obviamente sobre la mesa estuvo presente el tema de las retenciones y la ventana que se abrió y que duró casi 72 horas de retenciones cero para las exportaciones del sector. Aquí hubo una rueda de prensa donde se dijo, el gobierno explicó, el campo entendió, y ahora es momento de defender el producto con el precio para que la medida beneficie a la mayor cantidad de productores posibles. Nosotros estamos junto a Lucas Magnano, que es el presidente de Colinagro. En principio, para preguntarte, ¿qué evaluación haces en primer término?
Bueno, primero, buenas tardes, antes que nada. La verdad que es muy importante, sobre todo por el tema principal de la reunión, que era el INTA. Estamos muy, expectantes que se termine de reordenar y formalizar el Consejo Directivo. Es muy muy importante eso para que vuelva a empezar a retomar su actividad de gestión del día a día y también, bueno, algunas otras cuestiones que nos comentaron que tienen pensadas de aquí en adelante, que fueron compartidas por el presidente del INTA, el secretario y varios funcionarios que estuvieron presentes en la reunión. Así que esperemos que se pueda encarrilar y encaminar para volver a tener el INTA que el campo necesita, un INTA que se dedique a la extensión, al desarrollo tecnológico, a la contención de productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que es sumamente importante, y que haga mucho foco en eso es relevante para no solo para el INTA, sino también para los productores. Nico, te está escuchando Lucas Magnano.
Lucas, ¿cómo estás? Un poco en línea con lo que acabas de decir, ¿cuál es el punto en común que encuentran con el gobierno respecto de el futuro del INTA? En todo caso, ¿qué es lo que está en discusión? Porque el gobierno había decretado algo que fue, pongámoslo así, vencido por el Congreso, y ahora que estamos a foja cero.
Sí, el INTA volvió a la situación de inicio, digamos allá por el mes de julio, previo a la publicación de la reestructuración, por lo cual en ese vaivén de decisiones, tanto sea por la decisión del Ejecutivo, luego el veto del Legislativo y cómo se desarrolló la cuestión, legalmente hay que reordenar el Consejo de Administración del Consejo Directivo del INTA, y esa es una de las tareas que nos llevamos y que se planteó, y a su vez algunas líneas de trabajo hacia adelante, que por supuesto eso, nosotros como presidentes de las entidades las escuchamos, y después será tarea de los representantes nuestros allí en INTA que comiencen a desandar ese camino en donde somos conscientes que, el INTA es sumamente importante, que ahora vuelve a tener la gobernanza, la autarquía y la territorialidad que siempre hemos hablado y hemos comentado desde las entidades, y que es una de las fortalezas que tiene el INTA.
Esa es una de las claves de la discusión para la audiencia, ¿no? Esa es una de las claves de la discusión, porque el gobierno le daba categoría no de ente autárquico o autónomo, le quitaba la autonomía. Esa es la idea del gobierno.
Exacto. En el decreto se hablaba de un ente desconcentrado,
efectivamente.
Que eso, cambia la figura y básicamente le saca la autarquía o la autonomía.
Le quita la personería jurídica, efectivamente.
Exacto, básicamente, más o menos, así es la cosa, como para que entiendan los que nos están escuchando. Sí. Y con esto, uno puede empezar a tomar decisiones tal cual lo dice lo que estábamos hablando, con mayor autonomía y libertad. Entonces, allí es donde con nuestros representantes estuvimos reunidos y queremos que el INTA mejore y que básicamente el INTA vuelva a ser el INTA de siempre, el que necesitan los productores, el que necesita la Argentina, el que sea un brazo de implementación de tecnología para el productor, el que sea un desarrollador de tecnología para todos los argentinos y que básicamente no se corra de esa categoría de un instituto de tecnología agropecuaria.
Bien, Lucas, de retenciones se habló algo?
A ver, algún comentario hubo en la reunión. Básicamente nos comentaron por cómo y por qué se tomó la medida y cómo copiaron las pizarras eso y cómo actuó el mercado. Nosotros entendemos desde Coninagro que, o sea, por un comunicado que hicimos la semana pasada, que, a ver, hubo productores que le ha quedado un sabor amargo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad financiera y económica de llegar a esta altura del año con granos, por diversos compromisos, tuvieron que deshacerse de ellos y esto, a ver, los agarra extremadamente débiles en el sentido de que no tienen nada para vender.
Claro.
Pero por otro lado, también, o sea, esto es diverso y no es homogéneo, es heterogéneo. Hay muchos otros productores que tienen granos y que seguramente, como lo dicen las ventas, que hay quits de productores que han ejecutado ventas a lo largo de este tiempo, que seguramente lo van a tomar. Y a la hora de tomar medidas, muchas veces es difícil abarcar y beneficiar a todos. Lo cierto es que, en esta medida creo que se saca un mito en que en la Argentina las retenciones cero no son imposibles, y creo que yo me quedo con eso. Es un antecedente sumamente importante para el campo, claro, para la producción y para el desarrollo, porque al mismo tiempo también se motorizó bastante la venta de insumos y varias cuestiones con referencia al sector agropecuario, que esperemos que esto continúe.
Que no es imposible y que por lo demás no es anodino, porque en cuanto la levantaron apareció un montón de plata.
Sí, bueno, sin lugar a dudas. Y eso es todo dinero que le corresponde, digamos, generalmente, que toda esa facturación quede en manos de los productores. Claro. ¿Por qué? Porque básicamente no es para ganar más dinero, no. Porque muchas veces se trabaja, a raya, digamos, no. En varias oportunidades, si uno contaría puntualmente todas las amortizaciones y todos los costos bien finos, probablemente empate o algunas veces se pierde dinero por ahí con algún evento climático. Entonces, que todo esto quede en manos de los productores es sumamente importante, porque eso seguramente el productor lo usaría para tener producciones más sustentables. Claro. Y básicamente, una de las cuestiones más importantes para aplicar mayor tecnología y sobre todo mayor fertilización, porque no tenemos que perder de vista que el suelo, si uno no lo cuida, a lo largo del tiempo se deteriora. Y si Argentina sigue por el camino de cobrar altos impuestos, en este caso altas retenciones, seguramente eso estará usufructuando el suelo y mañana el campo no será el mismo que hoy.
Lucas, no te quiero quitar más tiempo, seguramente esto merece una charla más larga, pero ayúdame en dos palabras a entender por qué habría un cuestionamiento de los Estados Unidos a tal cosa como bajar o eliminar las retenciones, porque la verdad es que he leído muchísimo sobre eso el fin de semana y no sé si le encuentro la vuelta. Porque por un lado aparecía la idea de que, bueno, porque entonces la Argentina vuelve a terciar en el precio internacional de la soja. Bueno, pero esto fue porque vendieron en 3 días lo que podrían haber vendido sostenidamente en más tiempo, ¿o no?
Exactamente, como esto se trata de mercados y los mercados generalmente copian todos los impulsos o los incentivos, bueno, esta decisión de Argentina de alguna manera alteró el normal comportamiento del mercado mundial, específicamente en soja.
Hacía mucho tiempo que no alterábamos el mercado mundial en términos de soja, ¿o no?
Y no recuerdo, pero supongo que sí. Generalmente se dan los movimientos, pero de manera más estática. ¿A qué me refiero? Cuando se pronostica un evento niña, en donde el clima afecte los volúmenes, algunas veces ahí puede haber un pequeño aumento de la soja, ejemplo, o cuando viene acompañando muy bien el tiempo, puede haber una pequeña baja por los grandes volúmenes. Claro. Lo cierto es que de la misma manera que, y lo entendemos, y aparte soy productor, y se entiende que muchos productores se quejan o nos quejamos de a lo mejor el precio no está 100% sin retenciones en la pizarra, bueno, de la misma manera los productores americanos se quejaban porque se deprimieron los precios con la gran, digamos, oferta que hubo de parte de Argentina. La semana pasada hubo actores internacionales, que me refiero a países demandantes de soja, que han comprado mucho y probablemente habían sacado el foco de ir a comprar a Estados Unidos y vinieron a comprar aquí porque tenían mejores condiciones o no sé por qué razón, pero lo cierto es que afectó el mercado en cuanto a la demanda y deprimió un poco el precio a nivel
mundial.
Yo
no podría pensar, no tiene tanto que ver con que las retenciones se quiten o se bajen, sino con el modo como se hizo. Si uno encara la cosecha con una regla distinta, incluso de retención cero, de pensar que la cosa no va a ser tan abrupta respecto del mundo, digo.
A ver, en eso coincidimos, sería muy bueno que eso sea materia corriente en la Argentina, que uno tenga la previsibilidad y la estabilidad necesaria en cuanto a medidas, en cuanto, bueno, a todo lo que requiere cualquier individuo, y no solo para el campo, sino para todos, porque es sumamente importante. Lo cierto también es que esta medida se tomó en un marco de incertidumbre, en donde el gobierno necesitaba atemperar, una coyuntura cambiaria compleja, y también, y creo que lo que en cierta forma es para destacar o al menos resaltar, es que una por una vez se tomó una medida positiva ante un apriete, y no es que se elevaron impuestos, sino que se quitaron para descomprimir. Esperemos que
después
que
podemos pasar la zaranda y vamos a descubrir quién, que si el exportador, que si el productor, que ahora lo que quedó claro es que frente al apriete de un sector, el sector que salvó fue el campo. Eso está clarísimo.
Bueno, eso sin lugar a dudas, y coincido plenamente. A ver, yo creo que hoy es muy temprano para hacer análisis. Creo que, a ver, así como hasta el 31 de octubre esto se va a mantener en carne bovina y carne aviar, creo que hay que esperar que pase todo este proceso para, con los números en mano y ya con la medida habiendo pasado, analizar con mayor profundidad y mayor datos. Sería sumamente importante para nosotros, porque acá hay algo muy claro y que nosotros no tenemos que olvidar, que es el antecedente de retenciones cero en la Argentina después de más de 2 décadas de reclamos del campo. Podemos, entender y criticar como lo hacen algunos productores con muy buena razón, porque por X razón no pudieron llegar con granos a esta época, por supuesto, y estamos también con esos productores. Ahora, lo cierto es que tenemos que, creo que, tener la suficiente, claridad para entender que en Argentina, después de muchos años, hubo retenciones cero y no es una cuestión menor, más allá de quién se benefició, quién se perjudicó. Creo que no voy por ahí en el análisis, sí, el dato de retención cero creo que nos abre una puerta a tener diálogo, no solo con este gobierno, sino con los que vengan, o ojalá se pueda en este periodo actual llegar a retenciones cero. Nos da más argumentos y nos da ciertos datos para seguir insistiendo y que el gobierno en algún momento entienda que el campo necesita retenciones cero.
Así es, Lucas, muchísimas gracias por la charla.
Por nada, gracias a vos. Un abrazo grande.
Un abrazo grandote. Cristian.
Sí, Nico. Bueno, terminó esta jornada. Lo primero que dijo el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, cuando inició la conferencia de prensa de balance de la reunión, fue: nos explicaron la medida, el campo entendió y es ahora el momento de los productores de defender el producto a través del precio y tener esa mejora en la rentabilidad.
Clarísimo. Cristian, gran trabajo como siempre. Muchas gracias.
Hasta luego.
Es Cristian Varela.